Saludamos a todos los que nos escuchan, soy Natalia Victoria.
Y yo soy Diego Cuervo, dándoles la bienvenida a esta nueva temporada de Línea 3.
En este capítulo vamos a hablar un poco de cómo van las rondas de los playoffs y ojalá nos quede un poco de tiempo para hablar del torneo profesional colombiano y de la AmeriCup en el que las niñas de Colombia ya iniciaron su participación. Diego, ¿qué pasó en la primera ronda del Oeste? Prácticamente vimos series muy parejas y con un equipo claramente dominante, excepto por la serie entre Clippers y Maverick, y llegaron como hasta los 7 juegos.
Sí, digamos que tuvimos una primera ronda muy poco emocionante. Utah logró imponerse sobre los Grizzlies, que a pesar de que sorprendieron en el primer juego, claramente un equipo mucho mejor constituido logró imponerse. Los Suns de Phoenix lograron avanzar sobre los Lakers 4-2, remontando la serie 2-1. Que hacía ver unos Lakers muy superiores, hasta que perdieron a Anthony Davis por lesión y digamos que la serie ahí se pudo dar por terminada.
Caruso, ¿por qué no jugó en los últimos partidos?
Tuvo pocos minutos, digamos que venía acarreando también problemas de lesiones, como todo el equipo. O sea, LeBron también tenía un problema de lesiones, no lograron tener buenos resultados. Una temporada, digamos que un periodo entre temporadas muy corto, tuvo un impacto sobre unos Lakers que, bueno, yo creo que tienen mucho trabajo para hacer en esta temporada baja.
Ok, ¿y con Portland qué pasó?
Bueno, yo creo que esa serie nos regaló unos partidos muy, muy entretenidos, digamos que muy emocionantes. Damian Lillard haciendo récords de triples convertidos, cestas para empatar partido, para enviar a prórroga. Pero los Blazers no lograron cerrar esos juegos. Ese juego de doble tiempo extra de Lillard con la capa Superman no logró cerrar ese partido. Yo creo que ese fue el punto de quiebre en esta serie. Y los Nuggets lograron mantenerse, sacaron los resultados y avanzar de ronda.
Sí.
Los Clippers, como tú bien los mencionabas, llegaron a un séptimo juego con los Mavericks. Digamos que fue una ronda muy, muy extraña, porque durante los primeros 6 juegos solo el equipo visitante ganó, algo que nunca se había visto, digamos que, y haber mantenido esta tendencia a los Mavericks en el séptimo juego hubiera sido algo completamente inédito en la liga. Pero bueno, un Doncic que, como lo mencionamos en el capítulo anterior, no cuenta con el equipo o el plan de juego para llegar al final de los juegos, o sea, al final de los partidos con esa energía para poder cerrarlos. Y yo creo que ese fue el factor determinante en esta serie.
Claro, en otras palabras, Doncic se queda solo en el equipo, le hace falta respaldo para llegar más allá de la primera ronda, porque también el año pasado se quedaron así, ¿no?
Exacto, digamos que no hay quien comparta la responsabilidad de anotar, y bueno, llega Doncic jugando 40 minutos y sencillamente se observa cómo sus porcentajes de efectividad van cayendo cuarto a cuarto según avanzan los partidos.
Claro, y lo que siempre hablamos, que la NBA muchas veces no es que tengas el MVP, por ejemplo en este caso los Nuggets, sino que también necesitas una colectividad o un grupo muy bien organizado. En las series del Este, también unas rondas muy parejas entre series, con un equipo fuerte dominante que ganó sin mayor contratiempo. Por ejemplo, marcadores de 4-1 para Brooklyn, Atlanta, Filadelfia y 4-0 para Milwaukee. ¿Quieres agregar algo particular que hayas visto en estas dos series?
Pues bueno, me parece súper interesante esos comentarios de que habían alrededor de la serie del Heat y Milwaukee, ese 4-0. E incluso los Lakers. Yo creo que hay algo para notar aquí, es que fueron los dos equipos que jugaron la final del año pasado, ¿no? Y digamos que esa final terminando el 11 de octubre y esa nueva temporada empezando el 25 de diciembre, tuvieron el periodo más corto para recuperarse y fueron los dos equipos que tuvieron más lesiones, tuvieron más problemas, digamos, con el grupo. Y yo creo que también eso puede hacer aumentar las razones por las que esos dos equipos salen en primera ronda.
Pero entonces, ahorita que ya termina, por ejemplo, Lakers, viene un momento de descanso, pero también vienen los Olímpicos. Entonces, la mayoría estaría pensando ya en ese objetivo.
Bueno, sí, digamos que en la NBA, y sobre todo por la cercanía que se tienen los Olímpicos con los playoffs de este año, por todo el tema de pandemia, se tiene ese gran plantel de casi 60 jugadores, pero como solo contar con aquellos jugadores que no clasificaron a los playoffs, para que esos jugadores hayan tenido su tiempo de recuperación y poder participar del campamento de USA Basketball y poder llegar a los Olímpicos. También se habla de que algunos jugadores de primera ronda puedan llegar a ser tenidos en cuenta, ¿no? Pero
¿habría, es difícil. ¿Estaría LeBron o no?
No.
LeBron definitivamente no.
No, sí, LeBron ya hizo público que no va a asistir a los Olímpicos, se va a concentrar en recuperar su cuerpo, en prepararse para la próxima temporada e incluso para temas de promoción de su película de Space Jam.
para las series del este? ¿Qué se ha visto? ¿Cómo van los Nets, los Hawks?
Como ya lo mencionamos, digamos que Milwaukee pudo ganar 4-0. Filadelfia se impuso a los Wizards también, o sea, reforzando ese favoritismo que tienen. Y la serie de los Nets contra los Celtics termina un 4-1. Unos Nets que se muestran muy fuertes a pesar de esas dudas que teníamos por la cantidad de juegos juntos que tuvieron las tres estrellas del equipo. Por ejemplo, dejan a unos Celtics que inician todo un proceso de reestructuración interna de una franquicia que lleva más de 30 años solamente con un título. En la otra serie del este, entre New York y Atlanta, los Hawks se impusieron. La habíamos visto como una de las series más parejas el capítulo anterior, y vemos unos Hawks que se imponen contra unos Knicks jóvenes que digamos que tienen un proceso. Y hay algo acá muy, muy interesante, y es ver un Trae Young en un papel de villano muy parecido a lo que fue Reggie Miller, y verlo peleando contra las gradas del Madison Square Garden, lo que yo creo que nos puede estar mostrando una posible rivalidad a futuro muy, muy bacana.
Y una nueva estrella también, porque él igual el año pasado se había quedado corto.
Sí, no, pues el año pasado su año de rookie, digamos que este es su debut en playoff, así como un Devin Booker en Phoenix, y están a la altura del desafío y están mostrando que, digamos, una generación de estrellas de la NBA está muy llena de mucha calidad.
Y bueno, y hablando de villanos que lo mencionaste, yo estuve revisando comentarios y dicen que los Nets son muy parecidos a los Golden de 2018, en el que se armaron con Durant para ganar el campeonato, y hasta hubo polémica porque el mismo Durant se bajó su salario para que el equipo no incurriera en el tope salarial. ¿Tendríamos entonces villanos en esta conferencia, estos Nets súper armados hasta los dientes, claros favoritos a llevarse el título de la conferencia y pelear por la final de la temporada?
Sin duda, sin duda. Yo creo que son los villanos de la liga, favoritos. Uno ve las series y los partidos y no ve quién pueda ganarles ese equipo. Ese asterisco de villanos les va a quedar por haberse armado para ganar, digamos, por ir en contra por ahí como de, no sé, eso de que todos tengan las mismas posibilidades de armarse en igualdad. Pero bueno, tener un equipo a vencer tan marcado como lo fue Golden State a finales de la década pasada es algo muy bueno para la liga. Y bueno, aquí queda la responsabilidad en los otros equipos de ver cómo cierran esa brecha contra los Nets.
En lo que va de la segunda ronda para el oeste, en este momento que grabamos, pues hay un claro dominio en la serie entre Denver y Phoenix, ¿cierto? Los Suns van arriba 3-0 y aún con Nikola Jokic, reconocido ahorita como el MVP que lo recibió esta semana ese trofeo, le queda muy difícil ganarle a los Suns que vienen jugando, como hablé anteriormente, con esa colectividad y un gran juego en equipo.
Sí, a pesar de lo emocionante que ha sido esta serie, los Suns están demasiado lejos de unos Nuggets que están siendo desconocidos y los están sacando de su juego. Un Chris Paul que está imponiendo el ritmo, está manejando todos los hilos, viene de un partido con 15 asistencias y sin pérdidas, algo que es récord en NBA y solamente lo había hecho él otra vez, digamos que hace más de 15 años, y un Booker que está notando placer, está poniendo los Suns su nombre como candidatos para el oeste, y yo creo que pueden estar enfrentándose a un Jazz.
¿Y en la otra serie, Jazz Clippers, que van 2-1?
Sí, bueno, los Jazz están luciendo muy fuerte en casa, la presión está en los Clippers y sus estrellas para desmontar al equipo favorito. Paul George está volviendo a ser reconocido en redes por su pobre nivel durante los playoffs, y yo creo que le pone un poquito más de presión a ese equipo. Ganaron el partido anterior y en el próximo en Los Ángeles yo creo que se puede estar definiendo la serie. Si los Clippers logran empatarla, tendremos algo muy interesante que se puede ir larga, y si no, si Utah puede lograr sacar ese partido, yo creo que está definido.
Toca ver qué pasa con Donovan Mitchell, que cayó mal después de un rebote en el partido pasado y salió del juego, creo que fue día este sábado en la noche, y creo que también por eso ganó Clippers 132-106. ¿Vos qué decís?
Sí, sin duda. Mitchell es el principal anotador y la estrella del equipo. No contar con él obviamente afectaría todas sus chances, pero a la vez yo creo que el sistema de juego del Jazz es el que menos recae sobre una sola estrella. Vemos un equipo que está moviendo el balón por muchas manos, muchas personas anotando, en defensa también algo muy importante con Gobert, que también ganó el premio al mejor defensivo, y ese sexto hombre que tienen, Jordan Clarkson. Entonces es un equipo muy completo que, bueno, ojalá no tenga que perder a Mitchell, pero está hecho para pelear en esos playoffs.
Bueno, y entonces ahorita segunda ronda, nos vamos con la conferencia oeste, va súper parejo, Sixers Hawks van 2-1 y los Knicks Bucks van también 2-1.
Entre los Hawks y Sixers, yo creo que no esperamos una sorpresa. Lo que han hecho hasta ahora los Hawks es muy interesante. Esta primera temporada, postemporada de Trae Young está colocando su nombre en lo alto de la NBA, pero espero que los Sixers logren sacar esta serie y si Embiid está sano, vamos a tener una final de conferencia muy interesante. Y tal vez la serie más entretenida para ver va a ser la de Brooklyn y Milwaukee, ver cómo se cierra. No solo si los Bucks pueden ganar esta serie, que ya es bien difícil, sino porque yo creo que es el equipo que más puede exigirle a nivel defensivo a los Nets y mostrarnos de verdad quiénes pueden ser los Nets, qué tan lejos pueden llegar esta temporada y yo creo que en los próximos años. Como dato interesante, perdieron por un punto el único juego de esos playoffs que no han anotado por encima de 100 puntos. Perdieron un partido en la serie contra Boston, digamos que ese sí estuvo un poco más peleado, pero al no llegar a 100 puntos, perdieron y Milwaukee logró hacerse con ese partido. Esto es algo que siempre fue el talón de Aquiles en los equipos de D'Antoni, que en este caso es el asistente de Steve Nash, y pone este modelo juego, este plan de juego de jugar rápido, anotar mucho, siempre con ese asterisco de que en los partidos cerrados, en esas series cerradas, en que por ahí la defensa se imponga, esos equipos siempre se están quedando cortos. Entonces, vamos a ver si es el caso de Brooklyn y vamos a ver cómo se cierran esas series.
Yo solo quiero agregar algo y lamento que sea algo negativo, pero es que me tiene desconcertada. Giannis y sus tiros libres. Lamentablemente se me hace igual que un Shaquille O'Neal, que incluso ya había una táctica que se llama Shaq Attack para hacerle fouls a Shaquille, mandarlo a la línea de tiro libre, porque era tan malo que entonces era una táctica. Y creo que también cualquier entrenador que puede estar ahorita enfrentándose a Giannis puede utilizarlo y se puede ganar un partido con Giannis sin anotar tiros libres, ¿o no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y no solamente los tiros libres, también le están dando por diseño el triple. En el último juego, si no estoy mal, lanzó como un 55% de campo y casi que todos los tiros que falló fueron de triples, 1 de 7 en triples. Entonces, es contener a Giannis lejos del aro. O sea, no dejarlo penetrar tan fácil, no dejarlo imponer su físico, bien sea llevando la línea de libres o simplemente retándola que tome el triple. Es algo que él tiene que mejorar. Es un jugador con múltiples MVPs y que toda la franquicia está en sus hombros y está la presión sobre él. Y tiene que llevar su juego a un paso más adelante para poder competir, no solamente en esta serie, sino en los años que vienen.
Como muchos de los jugadores siempre han dicho, tiene que diversificarlo.
Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. No se puede ser un jugador con una responsabilidad tan grande como puede ser Giannis con un juego tan plano, digamos que dependiendo tanto de su físico y llegar a ser jalar. Los equipos van a hacer esto, van a pensar, y como lo estás diciendo, si es un Shaq Attack, si es forzarlo a tomar triples, lo van a hacer y lo van a retar, y él, yo creo que el balón está en su cancha de ver él cómo responde esto.
Bueno, vamos entonces con un poco de la final del torneo colombiano. Titanes, ganador absoluto con un récord de 19-0 en victorias.
Dominio absoluto en la EPB colombiana y es un campeón más que merecido. Quedar campeón invicto muestra, además de todo lo que pasa en la cancha, una organización que está por delante del resto de equipos de la EPB colombiana. Yo creo que además cabe resaltar que no solamente son sus estrellas, digamos que sus extranjeros, sino es la profundidad que tiene este equipo. Es el detalle que para mí hizo la diferencia y los ayudó a conseguir ese récord invicto, y es que cuando tú ves que en la segunda escuadra, o digamos que esos jugadores de rotación que entran son Gianluca, Hansel, Trocha, y mantienen un nivel de juego del mismo nivel de los titulares, hace que la competencia contra los otros equipos sea muy muy difícil. O sea, o pones a tus titulares a jugar todo el partido para tratar de llegar ahí y mantenerse en juego, como lo veíamos en momentos en esta temporada, o rotas un poco, y ahí es donde digamos que no hay cómo competir contra Titanes. La pregunta acá es, ¿qué van a hacer el resto de equipos de la EPB para acercarse al dominio, o para quitarle ese dominio a Titanes? Y bueno, y si veremos una próxima temporada en también un formato de burbuja, y ese qué impacto puede tener, no solamente sobre Titanes, su récord perfecto, ya cuando toque jugar, digamos que local visitante, sino en toda la liga.
Yo también tengo una serie de preguntas y me voy a ¿vale la pena para un equipo con tan buen proyecto, ideología administrativa y deportiva, enfrentarse a equipos que quizás se estaban armando en el transcurso de este mismo torneo? En otras palabras, podría ser si a Titanes le sirve estar en competencia nacional para tener un nivel muy parejo al del resto del continente y entrar a la Basketball American Champions League como favorito. No sabemos qué va a pasar, si esto lógicamente lo vamos a tener que descubrir si Titanes tiene o no el nivel continental por ahí en octubre, que arranca creo que ese campeonato, tú me corriges.
Sí.
Estuve hablando con unos jugadores y me decían, no, por el contrario, este torneo hace que el equipo tome fuerza, se reorganice. Como ellos mismos decían en otras entrevistas, la amistad y la familia está siendo primordial para que su juego también se vea muy fuerte en la cancha. Y para mí siempre va a ser, es si sirve o no sirve para tener el nivel de otros países.
Lo primero es que tienen que competir acá para conseguir ese cupo. O sea, tienes que ser el campeón o digamos, no sé cuántos cupos le da a Colombia para poder clasificar. Pero entiendo lo que dices.
Creo que por ahora uno.
Y claro, yo creo que también es una preocupación y debe ser algo que los directivos de Titanes y los directivos de la EPB deben estar revisando, y es cómo primero, cómo esa liga puede ser más competitiva para que su campeón, digamos, que tenga una mejor presentación a nivel internacional. Y lo segundo, a nivel del equipo de Titanes, también tienen que ver cuál es esa preparación ideal antes de llegar a la competencia internacional. Digamos que cómo foguear este equipo, ya no solamente acá, ya no solamente con ese 19-0, sino afuera, antes de los partidos de verdad que cuentan, los partidos de la Champions League, para poner ese equipo a punto. El talento está, yo creo que el proceso está, la organización está, así como lo estás diciendo, pero falta un poco también desde competencia.
Hablando de FIBA, inició la AmeriCup femenina en San Juan de Puerto Rico y la selección colombiana femenina está en el grupo A con Brasil, Islas Vírgenes, Canadá y El Salvador.
Un grupo pesado, digamos que es una AmeriCup. Vemos equipos también en el grupo B, también está súper, súper duro. Pero bueno, Colombia logró ganar en su estreno el viernes 11 de junio a Islas Vírgenes 72-60. Y el sábado 12 perdió con Brasil en un partido que durante un tramo fue muy emocionante, dejando en la mitad del juego a Colombia liderando el partido y poniéndonos a todos a emocionarnos y a soñar con lo que podía pasar. En la segunda mitad, digamos que la profundidad de Brasil, el ritmo de juego que trató de imponer y un pequeño bache en la ofensiva al inicio del tercer cuarto, Brasil logró cerrar ese juego por 23.
Terminó 56-79.
Sí, digamos que igual es un proceso por parte de la federación y este equipo que sigue consiguiendo resultados, que en el momento que estamos grabando acaba de ganarle a El Salvador, y esta AmeriCup da 4 cupos a los clasificatorios al Mundial, y aunque tal vez aún el equipo no esté en nivel de luchar por esos cupos, sin dudas comienza a sembrar el camino futuro para el básquet femenino, que ya viene ese proceso de años dando triunfos y hay posibilidades. Digamos que de ese grupo que mencionaste, tenemos 4 de esos 5 pasan a los cruzados y nos podemos estar enfrentando a una Argentina, una Dominicana, para ver si se puede llegar a esa semifinal.
Igual Colombia a nivel Suramérica y Centroamérica ha logrado avanzar, tiene un buen proceso con las niñas, ellas han subido muchísimo de nivel y hay varias que están jugando por fuera de Colombia, que a la larga es lo que necesitamos si internamente aún no tenemos ni torneo ni equipos organizados.
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que es de aplaudir todo lo que han conseguido bajo el contexto de lo que es el apoyo que puede tener el baloncesto femenino. Estos resultados no van a ser sino sumarles y abrirles puertas.
Bueno, esperemos que les vaya muy bien. El AmeriCup va hasta, ¿te acuerdas?
Si no estoy mal, el 19 de junio.
Bueno, entonces tenemos todavía tiempo. ¿Pero en la primera fase o ya para la segunda ronda?
La final el 19, digamos que el martes entrante vamos a tener el juego de Colombia contra Canadá, juego muy
importante,
difícil.
Claro, sí, Canadá es el cuarto a nivel mundial, o sea, en ranking.
Exacto, y nos cruzaríamos, digamos que si quedáramos de tercero, bueno, si quedaran, ¿no? No hay que apropiarse los triunfos del equipo, si quedaran de terceros contra el segundo del otro grupo, que como les comentaba podría ser Argentina, Puerto Rico, Dominicana. Digamos que Estados Unidos asumimos que va a quedar de primero.
Imaginamos.
Sí, pues algo nos hace pensar esto. Ese partido sería el 17 de junio, el jueves. Semifinales de la llave en la que estaría Colombia con ese tercer puesto sería el viernes 18 y el sábado 19 sería esa gran final.
Bueno, entonces a todos nuestros oyentes, ya saben, tenemos AmeriCup para largo. Este junio tenemos varios partidos y claro, pues los playoffs ya se vienen cerrando para tener finales de conferencia y el final del campeonato de toda esta temporada.
Sí, les agradecemos a todos por haber estado aquí escuchándonos y esperamos poder encontrarnos nuevamente pronto.
Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Anchor, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en otras más. Nos pueden encontrar como Línea de Tres. Chao, hasta una próxima ocasión.